Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast. Y recuerden que si a usted le gusta Dragon Ball Z, usted no tiene futuro en la vida. Carlos Toro, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás, hermanito?
Un honor estar acá de nuevo. Hermano, a mí me encanta esta pendejada de estar aquí contigo porque esto es. Yo siento que yo saco mi hater interno en este podcast. Y a veces yo pago a veces por ir al psicólogo y siento que pues esto es una terapia gratis. Así que me ahorro
Ah,
un par de pesos.
bien. Sí, cuando me veas me pagas un café y cuadramos.
Está
Estamos
bien,
bien.
perfecto. Lo hacemos.
Bienvenido, bienvenido. Ok, estamos todos aquí reunidos, como si fuera una boda. Porque queremos hablar de la única persona que importa para los casuales de la lucha libre. Yo me considero un casual, fui fan hardcore de la lucha libre hace muchos años atrás, pero ahora mismo me considero un casual. Y para mí, la única persona que importa ahora mismo en la lucha libre es el señor Dwayne The Rock Johnson. En el mundo de los deportes y del entretenimiento, hay fanáticos hardcore y hay fanáticos casuales. Los casuales son los que tú tienes que enamorar, porque los hardcore siempre van a comprar tus eventos, siempre van a comprar taquilla, siempre van a comprar camisas, siempre van a comprar todo. Ellos son fieles. El casual es el que tú tienes que traer para ese ingreso adicional. Yo ahora mismo estoy totalmente invested en todo lo que está haciendo The Rock, sus promos en Instagram, todo, los catchphrases, los nuevos sobrenombres que se puso, The Final Boss, todas estas cosas. Yo estoy. Me he vuelto a enamorar de la lucha libre gracias a Dwayne The Rock Johnson, nuevamente a sus cincuenta y tantos años o 50 años. ¿Qué está pasando ahora mismo, Carlos Toro?
Yo creo que cuando tú hablas de Dwayne, y nosotros analizamos que Dwayne desde el 2003 para hasta el 2024 solo tuvo dos regresos full time. Y yo lo estuve hablando en un podcast recientemente. Cuando The Rock hace su regreso para WrestleMania 28 y 29, se sentía como Dwayne queriendo ser The Rock. No, yo no sé, era reciclar lo que tú sabías que ya funcionaba. Había un acto nostálgico porque regresaste, pero mira cuán poco duró que el público se le vira un poco a The Rock cuando tiene el feudo con Punk. So, de cierta manera, tú estás diciendo, y jodió mucho también el que se sentía como un pretender. Pero ahora que él llega, que sabemos todo lo que está pasando, que sabemos que muchas de estas decisiones que está tomando The Rock vienen impulsadas de una mala racha en Hollywood. Es la realidad. Black Adam no le fue bien. Mucha crítica a que él quería producir las películas de DC. Había un mal sabor con él en las grandes, en lo que yo le llamo las grandes firmas del mundo hollywoodense. Y donde único estaba contento él es con Disney, porque Disney sabe que lo necesita él para Moana y sus películas de muñequitos, donde él pues va a hacer la promoción y bla, bla, bla. Cuando él viene ahora, que hemos visto que se está volviendo a integrar en esto del mundo deportivo, y se rumoraba que era Rock con Roman, y The Rock fue listo. Él hizo un. Él hizo, él coqueteó. Él fue a ESPN y dijo: esta es la lucha que debemos hacer. Yo soy el tipo. Yo soy el tipo que le gusta contar historias, es el momento correcto para hacerlo. Él empezó a vender la idea. El problema es que el fan hardcore, que tú mencionas que es el que no hay que enamorar tanto porque siempre está, cuando se encojona,
Ciertamente, es el más vocal.
es el más vocal y llega a opacar al casual, porque son mayoría.
Sí, son mayoría.
Entonces, eso fue lo que pasó aquí. The Rock y Roman era el plan. Y tal vez en una época donde Vince estuviera al mando, este plan no hubiera cambiado. Yo siento que The Rock fue, a pesar de todo, fue receptivo a decir: ok, si la gente no quiere ver esto ahora y yo estoy bien involucrado con esta gente ahora mismo, yo tengo que jugar un rol para contar esto a largo plazo, pero la gente tiene que volver a verme a mí como The Rock. Yo soy The Rock, no soy Dwayne, vengo a quedarme, no vengo aquí a robarme los chavos, a venir de otra manera. Y ahí es donde yo creo que The Rock fue listo y dijo, si ellos quieren a Cody, yo me voy a encargar de alguna manera u otra de que Cody salga de aquí en la estratosfera porque uh-huh. está conmigo. Pero para yo poder hacer eso, tengo que volver a elevar a The Rock y tengo que reinventar a The Rock. Y yo creo que eso fue lo que hizo. Ya él había hecho reinvenciones de su personaje, pero yo creo que ninguna está marcada como lo que está haciendo ahora.
Vamos a, okay, vamos a hacer pausa ahí. Yo estoy en la minoría y tú me dirás, en este punto hoy que estamos grabando esto, 18 de marzo del 2024, a mí me importa un bledo Cody Rhodes ahora mismo. Yo quiero ver a The Rock en mi televisor. Estoy en la minoría. La mayoría de la gente está viendo a Cody como el babyface sufrido tipo en Puerto Rico, tipo Shane, que lo queremos ver ganar y con el corazón en la mano. O yo estoy en la minoría porque a mí me gustan los rudos, me gustan los bad guys.
Yo amo los bad guys. No creo que estés en la minoría, pero el problema de que no estés en la minoría no es culpa de la programación. Mm. Es culpa de The Rock. y suena mal, pero en el afán de que queremos elevar a Cody y que vamos a hacer una lucha con Cody y Seth contra Roman y Rock, que representa la guerra de verdad entre el casual y el fucking hardcore fan, porque Cody y Seth están los 365 días al año allí, Roman es un campeón semi-part-time, The Rock lleva 8 años sin luchar. Ajá. So, representa los dos lados de la moneda. Tú querías que Cody Rhodes le arranque el corazón a Roman Reigns y celebre con el pueblo eso. Pero
yo no quiero ver a Roman en mi televisor como por 5 años más. Eso es lo que yo quiero.
Sí, no, a eso voy. Pero aquí es a donde voy. La gente quería eso. Pero la gente se dio cuenta que quiero ver más de The Rock rudo. Que quiero ver más de este The Rock. Y entonces el problema es, sí queremos a Cody. Sí queremos que Cody acabe con Roman. Uh-huh. Pero quiero ver qué va a decir The Rock.
¿Lo está haciendo mal?
No lo está haciendo mal. Lo está haciendo cabrón porque es entretenimiento, porque yo estoy invested. El problema es que le estás exigiendo al babyface que tú llevas trabajando un año a que tenga que trabajar más duro todavía porque llegó un cabrón que le complicó el interés en su historia y es la verdad. O sea, hoy Cody, ¿verdad? Porque estamos grabando esto mientras Raw está pasando. Él hace una promo en donde yo siento que Cody tuvo que decir, ok, yo tengo que elevar mi juego. Pero el punto de que Cody eleve su juego es que ya yo no quiero ver Roman y Cody, yo quiero ver Rock y Cody. O sea, no quiero a nadie más, quiero a estos dos porque han podido jugar con esto y Cody me demostró hoy que si quiero joder con The Rock puedo utilizar mis tácticas para poder vacilar con él. Por ejemplo, él hoy hizo lo mismo que The Rock hizo el viernes, vamos a jugar del tono cómico al tono serio y voy a jugar con ellos. Lo que pasa es que The Rock tiene una facilidad cabrona para hacerlo.
Él nació para esto. Él nació para tener un micrófono en la mano.
Claro. Y el control del público, si él lo tenía ya cuando él era The Rock, antes de ser actor, ahora que él conoce a la audiencia, es peor. O sea, peor en el aspecto positivo, porque llegas a unas áreas grises en donde pocos pueden tocar. Yo puedo ser ofensivo, pero nadie se ofende porque lo dije yo. Claro. Y ese es el poder de The Rock. Ok, lo tengo que permitir porque él es vieja escuela.
Exacto.
Pero también sé adaptarlo a las cosas que yo he hecho. Por ejemplo, en la promo del viernes, cuando yo te entregue a tu hijo embaratado y te entregue esta correa llena de sangre de él a tu mamá, yo me le voy a parar en el oído y le voy a decir Michelle y le canta la canción de Moana.
You're welcome.
What can I say except you're welcome. Si él lo hubiera dicho hablado, tenía el efecto porque la gente, pero él lo dijo cantado y ahí llega el punto en donde soy un sádico. Nunca hemos visto este lado de The Rock de ser tan mean,
tan sangriento, tan sanguinario.
Sí, pero es que lo que funciona aquí es que al final del día, aunque The Rock está aliado con Roman, es que Cody le quitó ese evento estelar. Obviamente porque hay que seguir las reglas. Y The Rock no lo quería hacer.
Claro.
Y está cool porque hoy, cuando Cody habla, dice, tú creías que porque tú ibas allá y me dices llorón a mí, pero quien estaba llorando tras bastidores para que te dieran el main event de WrestleMania, la gente de TKO, y que como todos te dicen que sí, y vino gente y la misma gente se te miró, el que lloró por dentro eras tú. Y yo siento en el fondo que aquí hay verdades envueltas, porque yo estoy seguro que el ego de The Rock tuvo que haber dicho, puñeta, no me quieren ahora, pues yo tengo que adaptarme. Yo creo que la habilidad de The Rock fue decir, no están saliendo las cosas como quiero, pero voy a hacer esto acerca de mí y me voy a robar el spotlight bien cabrón. Y aunque suene negativo decirlo así, está produciendo views, está produciendo dinero, está produciendo una de las mejores rutas de WrestleMania de los últimos años. Y eso tú no se lo puedes quitar al mérito de que The Rock decidió, voy a coger algo de Hollywood, algo de mi pasado, de The Rock como tal, y lo voy a traer a quien soy yo con 50 años, que tengo un poco más de madurez, que creo que puedo hacer lucir a alguien bien, pero a la misma vez no recurrir al what you smell y a las mismas cosas, sino las puedo usar, pero tengo que mostrar algo de que esto me dolió, aunque mi personaje sea cool. Y juega tanto con esa línea que yo creo que es lo que ha hecho que el fanático se quede como que, ¡qué cabrón! Y yo creo que ahí es donde yo digo, la única persona que importa es The Rock ahora mismo. Porque Correcto. Yo siento que es el único que ha roto el molde de su propia persona, de lo que nosotros creemos que es él y de lo que nos han vendido que es él, y proyectarlo. Porque él no está él está aceptando que él quiere que esto sea cerca de él. No está mintiendo. Y maybe Dwayne, que no es The Rock, se sienta así. Pero en vez de llorar y quejarse, lo transformó en su nuevo, en The Final Boss, que yo creo que el hecho de que le haya dado nombre funciona para que cuando nosotros de aquí a 5 años o a 10 digamos cuál es la mejor persona de The Rock, no, lo que hizo como el Final Boss tuvo cabrón, porque siempre, sí, siempre necesitamos tener un nombre o una data para identificar una época de tiempo, y yo creo que The Rock fue bien claro en The Final Boss es la mezcla de todo lo que The Rock le funcionó antes como un hombre de 50 años. Resentido.
Con muy poca... o sea, aquí lo único físico que le ha hecho ha sido dar una cachetada, recibir una cachetada. That's it. Aquí no hay más nada físico.
Y es...
genial.
Aquí es donde yo digo que a veces la gente se equivoca con lo que funciona en este deporte. Espectáculo, deporte espectáculo, para que los puritanos que ven tu podcast se ofendan conmigo. Pero a veces, una de mis películas favoritas se llama Heat. Si no la han visto,
dura, Robert De Niro y...
Si no la han visto,
y Al Pacino.
Si no la han visto, ustedes después de que acabe este podcast la ven y se lo dejan en los comentarios a Ángel.
Dura 3 días la película, para que sepan.
Sí, pero son 3 días bellos. Y esa película construye un build entre estos dos sin tocarse, incluso hasta casi el final de la cabrona película.
A lo último.
Y hubo interacciones entre ellos. Y la parte más tensa no es el final, es esa confrontación.
Cuando se sientan a tomarse un café. Sí.
A tomarse un café.
Que lo va, él lo detiene. ¡Pup! Lo detiene. Y él dice, pues vamos a tomarle un café. Tú no tienes nada aquí para probarme nada. Vamos.
Y esa tensión de ese momento es lo que vende en la lucha. The Rock una semana le dio la bofetada. Oficializó su cambio de bando. Cuando se tienen de frente, cuca a Cody para que lo abofetee y convierte esto en personal. Ya esto se salió de control y ambos hacen su promo aquí. Yo hago mi promo acá. Pero el hecho de que no haya contacto, yo apuesto lo que sea que cuando Roman le dé el tag a The Rock y Rollins le dé el tag a Cody en WrestleMania, cuando uno esté en una esquina y uno en el otro, ese estadio va a volar en cantos, porque es lo que tú quieres ver, que finalmente le metan en la cara a The Rock. Y yo voy a decir algo, No hay un tipo mejor vendiendo bofetadas en la cara que Rock, que The Rock. Y The Rock rudo, que está con la libertad de sobrevender, como Sean lo hacía, que yo creo que Sean vendiendo es top 3, no hay duda allí. Eso es lo que tú quieres ver. O
sea, de acuerdo.
The Rock está buildeando el momento para cuando le den en la cara. Y eso es lo que está cabrón. Exacto. Él está haciendo todo para que tú digas, mano, lo quiero, está salivando por ese momento. Yo genuinamente estoy bien pompeado por el 6 y 7 de abril, porque han hecho el trabajo al punto de que el resto de la cartelera no me importa. Yo quiero ver. Y no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que lo principal está tan bueno que yo quiero que eso pase.
Exacto. Lo principal está tan brutal que, pues, me esperaré. Y tal vez me importe un poco lo que vea de camino a la lucha estelar, pero la lucha estelar es la razón por la cual se compra el pay-per-view. Por eso es que salen en el póster.
Y hace mucho tiempo que tú dices, o sea, en la lucha libre, por mucho tiempo, nosotros decíamos, la estelar está buena, pero me interesa mucho la lucha del medio. Esa es mi lucha para ver.
El main event del pueblo.
El main event del pueblo. Y esta cartelera no es que no tiene un main event del pueblo. Está Gunther y Sami, que el hardcore fan va a tener orgasmos con esta lucha.
Ciertamente.
Y yo los podré tener, pero yo, el casual y cualquier persona está electrificada con lo que va a pasar en los dos main events de las dos noches, porque con Roman lo han buildeado tan imparable que ya cuando tú pienses que es el momento de que él pierda, no lo puedes poner por sentado. Y eso es otra cosa que está cabrona, porque eso pasa en los otros deportes que cubre Ángel. Ángel cubre UFC y tú puedes venir y decir, este es el tipo que le va a ganar a Jon Jones. Se acabó. Murió. It's over. Nana. Se acabó.
O al revés. Nadie le gana a este tipo. Mira, Anderson Silva perdió. Anderson Silva perdió. Ya, con eso podemos demostrar que este deporte de las artes marciales mixtas es el deporte menos predecible.
Yo por lo menos puedo joncar de que el mío nunca ha perdido oficialmente.
¿Te preocupes que el tiempo está invicto?
Que se retire ya, para que no pase.
El tiempo está invicto y le va a tocar.
Sí, no, después que no saquen el sangano ese de Aspinal ese, yo estoy bien.
Y es que los pesados todos pegan. En un hace sick cuando debiste hacer el sack y te enganchan un derechazo y se acabó.
It's over. Pero sí creo que si tú me resumes WrestleMania 40 en una palabra, yo te tengo que decir que The Rock, Dwayne, como uno le dice de cariño, puso los culos en los asientos. No hay nada que decir. Y no literal. O sea, yo, mi medidor siempre es los casuales que yo conozco.
Ajá. ¿A cuántos le importa este evento? A todos.
Te voy a ser más franco. Mi esposa no ve lucha libre. Mi esposa le gusta Bianca Belair. Cuando ella lucha, ella la ve.
Sí, porque es cool.
Y a mi nena también. ¿Les parece cool? Tú, brutal. Yo adoro a Rhea Ripley. Para mí es cool. Ella la odia. Cool. No importa. Sale The Rock y le gusta lo que está haciendo. El reinado de Roman le gusta. Pero desde que The Rock está, es como que, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? Hay un interés en ¿qué pasó ahora? O sea, nosotros vimos el segmento cuando The Rock sale para de frente a Roman y se acaba el programa. Y yo recuerdo a mi esposa decirme, pero ¿cuándo es la continuación de esto?
Ese es el punto.
Y yo soy el tipo que ve estos día tras día, semana tras semana, y que lo cubre todo el tiempo. So, para mí ese es cuando mi abuela, que era una hardcore, que porque ve otras cosas, me dice, llevo desde antes del Rumble viendo todo y todo lo demás, pues yo sé, ok, hay algo que está investing a la gente. Y yo creo que ellos venían por esta ruta. Solo The Rock la terminó de elevar, porque ya la ruta estaba empezando a trazarse de que hay un interés de otro corillito de casuales que se está asomando y está y la lucha libre está siendo cool de nuevo.
Pero es cool porque regresa Rock.
Sí, pero ya estaba empezando a ser cool para ciertos sectores de los casuales. Cuando entra The Rock, es como decir, no son ustedes nada más. Entren, yo los invito a que vengan acá. Y el hecho de que The Rock cada vez que sale, miren, yo les voy a dar sentido a sus vidas. Lo que ustedes van a escuchar es gospel.
Me encanta. Let me drop some gospel on. Me encanta toda la fanfarronería. I love it.
Y es que tú y yo somos old school. Y yo, o sea, el de ahora, el fan de ahora, ve a Austin salir y empiece con el, what? Pero nosotros, acá, qué hijo de puta. Todavía le sale. Entonces, es
como exacto.
Pero entonces, en The Rock pasa el fenómeno extraño de decir, yo espero estas frases, pero me estás añadiendo otras.
Es un genio.
Me estás dando más. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, en cada vez que él sale, dice, I'm gonna drop some gospel on you. Uh-huh. Tu vida a partir de ahora cobra sentido porque uh-huh. yo estoy aquí, porque uh-huh. The Rock finalmente llega. Ah, tú sabías que esta era la ciudad que tenía más craqueros en la historia. En todo Estados Unidos. Yo entiendo porque ustedes querían que yo fuera presidente, si es que ustedes tienen que mirarme. Entonces, es como que es esta manera de venderse, plus el toque de traer los retro de la ropa extravagante, de los Versace y eso, es decirle, y sabes qué, y eso es un detalle bien pequeño, yo estoy por encima del nivel de todos.
Para que lo sepan, aquí nadie tiene una camisa que cuesta $2,000.
Yo la tengo cadenón.
Feísimas todas las malditas camisas. No hay una linda.
No hay ninguna.
Pero cuestan $3,000.
Claro, ¿no? O más.
O más.
Y esto hay que decírselo. Yo sé que tú eres fanático de la familia Anoa'i. Yo sé que tú tienes un
placer. El diagrama.
Un placer oscuro por Umaga y ese tipo de cosas. Pero,
caballo.
Pero. Hay algo en lo que todos son maestros. Y yo creo que la gente no se la da.
¿En qué?
A veces el micrófono no es lo más importante también. La expresión facial que tú trabajas es bien importante. The Rock es un maestro. Y a Roman, aunque no se la quieran dar, no tiene que decir nada. La cara de encojonado, la cara de incomodidad. Mientras The Rock está brillando, tú ves que están tirando pinceladas hacia lo que viene después.
Claro.
Incluso cuando The Rock va a hacer el If You Smell, que él le agarra la mano, la toma de solo ver la mano, The Rock pausar.
Y mirar la mano.
Y la cara de Roman mientras él lo mira, es que tú dices, cabrón, no hubo nada que decir.
Uh-huh. Esto va a explotar pronto.
No, y no hubo nada que decir para decir, te quieres jugar el show, pero el papá soy yo. So, reconóceme. Y el hecho de que The Rock está tan alto, pero al final del día tiene que humillarse, cuenta mil cosas. Entonces tú como casual dices, sí, The Rock está cabrón como rudo, pero en algún momento Rocky Roman va a pasar. ¿Cuándo va a ser?
Alguien compra que lo... entiendo que lo tiene que reconocer para que la historia tenga sentido, pero se compra. ¿Eso se compra? No.
Ok, te explico por qué se puede comprar. Porque de cierta manera todo el mundo sabe que es la medida, o sea, sin ellos decirlo, tú sabes que The Rock lo está haciendo porque yo necesito calmar a este tipo. Pero yo estoy consciente de mi rol. Por ejemplo, cada vez que él habla, mi primo va a salir con el campeonato, yo lo que me estoy encargando es de que todo esté en orden y mi familia se respete.
Pero eso se va por la borda. Eso a nadie le importa cuando Rock coge un micrófono y empieza a cantar blues en Memphis, a nadie le importa el respeto del Bloodline, que Roman salga con el título. A mí se olvidó que ese Rollins estaba, si él no lo menciona, I don't care. En ese momento, yo estoy aquí para escuchar lo que Rock tiene que decir.
Está bien hecho, porque The Rock no sale de ahora hasta el viernes antes de Mania.
Ajá.
So, le vas a dar tiempo a que los otros eleven el nivel de lo que ya The Rock tiene arriba. Solo le van a lanzar más fuego a eso. Y no tienes que hacer mucho porque ya está vendido. Ya está.
Ya está.
Desde la bofetada, esto se vendió.
Desde la primera.
Desde la primera bofeta, esto se vendió.
Esto se vendió. Todos dijimos, espérate, ¿qué?
Entonces, pasó aquí. ¿Qué tú necesitas ahora? Que los demás eleven el nivel para que puedan antagonizar a este villano que se ha quedado con el puesto del personaje principal.
Y eso y pasa que lo puede hacer perfectamente, películas. Porque Rock no va a tener, Rock no va a estar 15 minutos en el ring. No, estás loco. Eso es un hot tag, dos o tres, va a un piel y probablemente si alguien pierde, es Rock. Pero no, ¿verdad? Entendiendo
Rock,
yo
por lo que sea. Rock no pierde el... O sea, lo estoy diciendo yo, mis predicciones no han salido, las voy a decir ahora. Roman y The Rock ganan en la noche 1. Primero, WWE lo va a poner a perder a Roman Reigns dos noches corridas.
Absurdo. Ajá.
Absurdo.
Y el punto es ese, que el good guy tenga que vencer todas las posibilidades negativas.
Y tiene todas las posibilidades negativas si gana The Rock y Roman, porque la lucha, ajá, permite al Bloodline estar. Y lo bueno es que, mira lo cabrón de esto, que el fan casual va a gozar en ese main event, porque aunque al final yo siento que debe ser definitivo que Cody le derrota a Roman, todo el overbooking que nos fascinaba de la época Attitude va a estar allí. Porque ¿qué tú crees? Que la gente que tuvo problemas con el Bloodline no va a salir a joder con ellos.
Okay.
En esa lucha.
Vamos, ya que estamos hablando de este tema, vamos a... Esta es mi predicción.
Nice.
De lo que va a pasar en la segunda noche, obviamente yo creo que lógicamente, digo, a lo mejor WWE ahora hace un swerve y whatever, y Rocky Roman pierde en la primera noche por chaval. Pero lo lógico, ajá, por chaval no aquí, pero lo lógico tiene que ser que ellos ganen y entonces Cody tenga que vencer por encima de toda adversidad y whatever, solo Sikoa y hasta las abuelas de todo el mundo. Yo pienso que la teoría de que Stone Cold va a salir tiene mucho sentido. Porque pienso, han estado en contra toda la vida, Stone Cold está en una gran condición física ahora mismo, no tiene que hacer mucho, lo que tiene que hacer es que salga a la entrada, psh, Stoner, boom, Cody, 1, 2, 3. Pienso que eso es lo que... Y si le quieres dar validez al fin de Roman, no embarrarla en la última noche de Roman, de su gran reinado como título, como campeón, entiendo que pierdas porque Cody te hace su finisher versus que pierdas porque la superestrella número uno en la historia de los números de la WWE te haga su finisher, pienso que tiene más impacto.
Ok, voy a... ¿cómo te digo? Los gringos le dicen agree to disagree.
Agree to disagree.
Ok. Yo puedo ver Stone Cold. No tengo problema. Pero el Stoner es Father Rock.
Ok.
Yo pienso que aquí
me gusta más.
Aquí la meta es limpiar el ring de toda interferencia.
Y Roman y Cody, punto.
¿Por qué? Porque si Cody gana así, lo mataste el primer día. Cody tiene que ser el tipo que finalmente, o sea, en el WrestleMania 39, él hace el trío del finisher, que lo hace 3 veces.
Ajá.
Y cuando iba para la tercera es que solo le da el spike. Yo pienso que tienes que recrear esa escena con Cody finalizando el move y tiene que ser 1, 2 y 3 clean en el medio. Cody acaba, porque lo épico de eso va a ser que Michael Cole diga he finished his story y
claro.
Ahí tienes el momento de WrestleMania de los próximos 10 años en los viñetes.
Claro. Ok, ahí va.
Pero por eso digo, si Stone, o sea, acuérdate que vamos a poner que sale Seth, que sale Jey Uso y que sale Sami Zayn, de todas formas siguen estando outnumbered. Cuando ellos crean, yo suero los cristales de Stone Cold.
Sí, los cristales tienen que ser para limpiar todo tipo de distracción y que se queden ellos dos dentro del ring. Tiene mucho más sentido.
El facial de The Rock de...
los ojos así, como vaca. Ajá.
Entonces, cuando le vaya a dar tú tienes el juego de nosotros, pero tú sabes lo que es.
Sí,
Stone,
sí,
y que The Rock queda así, todo, tú sabes,
como
la vende él y todo lo demás. Y ahí, incluso si le quieres dar más para arriba a Roman antes de la derrota, que Roman le haga, le dé un spear a Stone Cold para que quede one up.
No, se muere ahí, le da, se rompe la columna vertebral. Bueno, está loco.
Pero decir, no, papi, no le va a pasar nada. Si él se tiró un suplex en el mat hace dos años atrás y lo hizo él, que es el que coge el mayor golpe.
Sí, es verdad, es verdad.
Coge cuatro spears y todavía está bien. Todavía
no sé. Está bien. Yo no sé si yo confío en Roman, confío más en Kevin. Kevin tuvo río no, en Ring of Honor, él sabe cuidar a los viejos.
Es verdad. Pero sí, yo siento que es de los pocos WrestleMania en donde al final del día tú dices, WrestleMania hace dos años se siente como WrestleMania. El año pasado yo sentía ese vibe porque se sentía que podía ser la noche que Roman perdiera, no pasó. Pero este año
yeah,
al ser el 40, The Rock está envuelto, la construcción que han hecho, todos los shows se sienten como algo que tú no te puedes fucking perder. CM Punk está por ahí también, que tú pensabas que nunca iba a regresar, está también en la ecuación.
Yeah.
Tienes demasiados factores que le añadiste a The Rock y lo que hizo fue que elevó todo. Hacer sentir que este WrestleMania tú dices, coño, mano, no me importa si es predecible. Los main events no son predecibles porque si tú me dices a mí, Roman le va a ganar a Cody Rhodes, ¿lo puedo comprar? Lo puedo comprar.
Bueno, le ganó el año pasado, of course.
No, y lo puedo comprar porque entonces digo, ah, pero ¿por qué no se lo dieron a Cody? Porque el año que viene es Rocky Roman. O sea, si tú lo quieres dejar para que él rompa el récord de Hogan, yo lo puedo ver. Entonces, como lo puedo ver, no
pero
me
esto hace... aguanta otro año este, Carlos.
No.
Esta cruz que estamos cargando todos. Esta cruz que estamos todos cargando con Roman dura un año más o nos morimos en el camino.
Yo lo vuelvo a decir. Que Cody perdiera el año pasado funcionó para lo que pasó en enero.
Para el Rumble de ahora.
Para el Rumble de ahora, el We Want Cody, que fuera por encima de The Rock y lo que terminó pasando. Pero yo pienso que el momento adecuado era el año pasado.
Para perder,
para que Cody ganara. Pero obviamente ahora es el momento en que tiene que pasar.
O sea, sí. Cody se siente como una superestrella más grande este año por encima del año pasado.
Para mí sí. Para mí sí. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que el tipo ha podido mostrarte, más allá de lo que tú creías, que la tiene.
Yes.
Y porque el año pasado parecía regalado, y aunque este año tampoco la ruta fue muy diferente, el hecho de la adversidad de que esto es real, pero que se termina materializando es yo gané el Royal Rumble y viene The Rock a quitarme el evento estelar.
Sí, tú eres loco.
O sea,
y que la gente te la dio.
Nosotros te queremos ver. Nosotros lo que queremos es que tú le ganes a Roman. Yo no quiero más nadie que le gane a Roman. Tienes que ser tú.
Claro.
Esa validación yo creo que le ha dado un confidence a Cody y de ellos mismos en Cody en hacerte decir, este es nuestro tipo. Y Roman no va a dejar de ser the main guy, pero tú tienes que darle el lugar a otro main guy. Y Cody es ese. Entonces, yo siento que para poderlo elevar, tú necesitas hacer esto. O sea, Cody no aguanta, más que Roman no aguanta un año más, Cody no aguanta una derrota así para poderlo mantener en donde tú lo tienes. Si Cody pierde este año, el hype, el belief en él, is gone. Murió.
De acuerdo.
La lucha que él tenía que ganar, no la ganó.
De acuerdo.
Y, so que y por eso es que yo digo, poner a Cody a perder en WrestleMania 40 es un riesgo bien cabrón. Demasiado. Es tan y tan grande que yo mejor no lo haría.
¿Qué hacemos con Cody? Cody, nuevo campeón indiscutible. ¿Qué pasa después? ¿Tiene que ganarle nuevamente a Roman? Roman hace... Espérate, nos estamos olvidando de Damian Priest, que tiene un...
Esa mierda no va a funcionar, olvídate de eso.
¿Boricua?
Estábamos hablando fuera de cámaras de lo que el boricua piensa de Amanda Serrano. Yo creo que el sentimiento es similar.
Sí, pero ese es el boricua en chancleta, ese boricua, el boricua que el analista de BBQ, el boricua que... que no se informa, ese boricua no importa.
Estamos por eso yo digo, o sea, pero Damien Priest, yo no lo veo en la escena de Cody, la veo más en la escena de Seth y de la otra vuelta.
Sí, pero, makes sense.
Pero a lo que voy, la duda más grande es después de Cody, ¿qué? Después de que Cody gane. Y ahí es a donde yo voy. Hay un tipo que está bastante disponible a hacer más lucha. Cody Rock te vende SummerSlam si tú lo aguantas en verano. So,
yes, sir.
So, yo no viro a The Rock. La gente está con la estupidez. Ay, The Rock se le tiene que virar a Roma en WrestleMania, cabrón. ¿Cómo tú matas algo que está funcionando ahora y que tú lo vas a hacer para el WrestleMania del año que viene? Todo el mundo sabe que no funciona el One Year Build sin que estén. Tú necesitas que pase algo grande. So,
tiene que estar.
Si tú sacas a Roman de televisión después de WrestleMania, Brock viene, le intenta quitar el título a Cody, Cody le gana a Brock, y tú acabas SummerSlam con un Roman Reigns encabronado que llega, le hace un spear a Cody y mira a Brock y también le da una pela por querer coger el puesto de él. Hace mucho más sentido, y para que cuando en enero o en febrero regrese Brock, o sea, babyface completo otra vez.
Sí, sí, porque todos en común odiamos a Roman.
Exacto. So, por eso es que yo digo, The Rock no es el tipo para que Roman se haga babyface. El tipo para que Roman se haga babyface es solo Sikoa, está allí, está en la historia contada, eso está puesto allí. Porque solo es un tipo con el que tú no vas a simpatizar como babyface, al contrario, tú necesitas un tipo que mate a Roman.
Sí, sí.
Solo Sikoa se ve como un tipo que puede matar a Roman Reigns.
Sin Heyman esto no pasa, ¿verdad?
Sin Heyman esto no pasa.
Sin Heyman no existe Solo versus Roman. Tiene que... El track record de Heyman es ese.
El track record de Heyman tiene que ser After Roman Solo es el nene.
Y es la traición. Tiene que venir la traición sangrienta.
Claro, una
mandado por Heyman.
Una traición más dolorosa que la leucemia de Roman Reigns.
Ya, diablo.
Dios mío. Perdón, es que estoy contigo.
Más doloroso. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Más doloroso que cuando el pueblo mismo hizo una colecta para sacar a un gobernador de la cárcel que estaba en preso y no lo sabía en el 2004. Ha sido doloroso.
La gente escucha ese tipo de chistes y como que, o sea, y si nos ven de otro país dirán, diablo, ¿qué país de pendejo?
Te pero digo. Pues,
en el mundo en que vivimos.
El país, la islita en la que vivimos, que de verdad, cualquier día de esto le pegan fuego por las cuatro esquinas.
Pero, y no habría, bueno, eso es parte de.
Y no es escapatoria. Pero, exacto, solo yo creo que lo correcto es, ¿verdad? Heyman le ha hecho lo mismo a todo el mundo. Le hizo lo mismo a Lesnar, le hizo lo mismo a Big Show, le hizo lo mismo a todos los ECW guys, le hizo lo mismo a Lesnar nuevamente.
A Punk se lo hizo.
Le hizo lo mismo a Punk. Tiene que hacer lo mismo Roman.
Sí, sí, sí. Y con Roman tiene que ser más doloroso porque es el
Wiseman.
Exacto, de cierta manera, Paul Heyman ha cambiado su rol para Roman Reigns.
Genial.
Fuck, yo amo el rol de Paul Heyman. Porque él no es el manejador.
No.
Él es el mensajero, el que mantiene a Roman en control, el que lo alaba. No hay cosa más cabrona que cuando agaje el teléfono, call Roman Reigns.
Sí. My tribal chief.
Ahora tiene los dos
teléfonos.
Call Rock, call Roman Reigns. Yes, my tribal chief.
Hablemos de Heyman. Yo sé que te tienes que ir. Pero hablemos de Heyman. Porque, por fin entró el Salón de la Fama.
Él no quería.
Pero, sí, eso tú lo dijiste.
Él no quería mientras estuviera en activo. La única razón por la que acepta es porque WrestleMania es en Filadelfia.
Y obviamente.
Y CW Philly.
La cuna de la violencia de Filadelfia en la lucha libre. El ECW Arena en Filadelfia. La historia de cómo Paul Heyman se hace relevante. Porque, sí, ¿verdad? Los viejos, ¿verdad? Conocemos a Paulie Dangerously, fue manejador de un tal Mean Mark un tiempo.
Fue manejador de un tipo que después lo conocimos como Stone Cold Steve Austin.
Fue manejador de Stunning Steve Austin. Bueno, no era Stunning todavía. Era en Dallas.
El remaster.
No, remaster fue después con Ted DiBiase. Pero antes en Dallas, cuando en el territorio de los Bon Erics, papi, I'm dropping gospel on you. en el territorio de los Bon Erics.
Otro calvo de 6'1 que se cree más grande que el hindú.
Otro calvo de tamaño relevante, explicando a la gente cómo es que se hacen las cosas. Él estuvo en el territorio de los Von Erichs, Steve Austin, empezando cuando no sabía nada, y Polly Dangerously estuvo ahí. Brutal. Yo creo que él fue, si no me equivoco, manejador de de el otro Hollywood Blonde, el que se murió, Pillman.
Brad Pillman.
Creo, no estoy seguro, don't quote me. Y eventualmente pues se va y hace lo de... Pero sin duda, el capítulo más importante de antaño de Paul Heyman es en Filadelfia. Es el creador de lo que es, ¿verdad? De una banda nicho, digamos, una banda de rock nicho que vivirá por siempre, que es ECW.
Él creó Nirvana.
De acuerdo.
Paul Heyman es el Kurt Cobain de la lucha libre, así con un tiro en la cabeza.
Sin darse un tiro apretando el gatillo con el dedo gordo del pie, por el amor a Dios. Por favor. Sí, pero sí, es uno de esos personajes.
Te creemos, Courtney Love.
Sí, claro, te creemos. Sí, for sure. Sí, te creemos a ti y a George Bush con las torres. Le creemos a las dos. Pero Paul Heyman es uno de esos personajes que es lo que hace. Piensa en las mejores leyendas de todos los tiempos, incluso Rock ahora mismo. La clave es reinventarte. Y él lo supo, aunque se veía igual, porque no tenía de otra, porque era un tipo, o sea, no es luchador, se veía igual. Pero sus personajes fueron todos distintos.
No,
y evolucionó.
Y es con Lesnar, debo hablar mucho y él hace el trabajo. Con Punk solo tengo que estar cargando su título. Él habla, yo lo presento, yo soy su hype man,
el hype man, yeah.
Y con Roman Reigns yo soy su wise man, que es peor todavía porque
un consejero
título, pero es el consejero, pero es el tipo, él es el glue guy. No, Roman dijo esto y esto es lo que van a hacer. Y es esa habilidad para reinventarse, por lo cual yo, Carlos Torres, estoy citando que el mejor manejador de todos los tiempos, el día que se retire, se llama Paul Heyman.
Vamos a calmarnos un poco porque existió Bobby Heenan.
Vamos a meter a Jimmy Hart.
Bueno, Jimmy Hart sin Hulk Hogan es bastante irrelevante, eso hay que calmarse, pero Bobby Heenan lo hacía todo bien. Bobby Heenan me ponía a mí que yo nunca he bompeado en mi vida. He entrado a ring de lucha libre para ver cómo es, pero nunca he cogido un bump, nunca he practicado una caída. Y me vendía a mí al público sin yo tocar un ring de lucha libre. Me vendía como el sanguinario más sadístico, como el villano más grande que le iba a arrancar el corazón a todas las personas. Paul Heyman lo sabe hacer, pero si los ponemos a los dos en su prime, hay que respetar. Paul Heyman es top 3.
Yo creo que unido.
Bobby Heenan tiene que estar número uno.
El problema aquí va a ser es.
Espérate, Jim Cornette. Vamos a calmarnos, Carlos Toro.
Pero Jim es tres.
Porque está. Paul Heyman y Jim Cornette, los dos tuvieron una promotora, los dos tuvieron una compañía de lucha libre también. Paul Heyman no tuvo a Kane en su promotora ni lo desarrolló. Vamos a calmarnos.
Tuvo a Jericho, a Rob Van Damme, a darle gente.
Ah, Rob Van Damme es uno de mis favoritos. Tengo que darte.
Rob Van Damme es uno de mis favoritos.
Caballo. Yo sé que a ti no te encanta, pero para mí Rob Van Damme es caballo.
Diablo, qué bueno que tú. Se nota que ves mi contenido.
Hablamos aparte también.
Mira, si tú miras la gama de talento que ha desarrollado Paul Heyman, es inigualable en el aspecto del impacto que tuvieron en la industria más adelante.
Espérate, sin ECW no hay Stone Cold.
Sin ECW no hay Stone Cold.
No hay Stone Cold.
Sin ECW, Mick Foley no hubiera vuelto a WWE.
De acuerdo.
Y hacer lo que hizo. Rob Van Damme no existiría, los Dudley Boys no existirían. So, estamos hablando de que hubo una gama. Jericho no hubiera filmado eventualmente con WWE y hacer lo que hizo sin ECW. Rey Mysterio, Eddie Guerrero. O sea, estamos hablando de que top tier talent que eventualmente cayó en WWE pasó por ECW primero. El edgy que tenía ECW lo cogió la Attitude Era porque Shane era fan y estaba involucrado en la mesa en ese entonces.
En el lápiz.
So, Heyman influencia de alguna manera indirecta el trabajo del 97 al 2000 de WWE.
Que estaban cogiendo chavos de Vince también, esto ya se probó.
Sí.
Vince les pagaba.
Sí, Vince les pagaba.
Cambió talento, Vince los mantenía vivos.
Claro, Vince los mantuvo vivos. Y si Vince no los hubiera mantenido vivos, obviamente esa gente no se hubiera convertido en lo que son. Pero estamos hablando de ECW, pero también estamos hablando de que Heyman ayudó en Lesnar, Taker, Big Show, Punk, Roman. Y la lista sigue. So, estamos hablando que gran parte de las estrellas más importantes que WWE ha tenido en su historia pasaron por las manos de Paul Heyman. Y la mejor época de SmackDown, luchísticamente hablando, la buqueaba Paul Heyman.
Sí, señor. Sí, señor. Con los cuatro. Era Edge. ¿Quiénes eran? Edge, Benoit, Guerrero y Mysterio. Algo así.
No, era Edge, Benoit, Guerrero, Mysterio. Y yo creo que por ahí estaba Angle. Hay uno de los que estoy mencionando de más, pero Angle estaba por ahí.
Sí.
So, olvidarse de Kurt Angle es un fucking crimen.
Yes, it is. ¿Para qué mentir? Es que dijiste 2004 y brinqué al 2006 y pensé
en No, es 2002 a 2004, porque 2004 es el año de Benoit y de Eddie.
Que será borrado, no sale en ningún lugar. Eddie Guerrero sale abrazando el aire.
Abrazándose el mismo. En el movimiento más Giovanni Vázquez de la historia de la
lucha libre. Ok. Yo creo que ya podemos. Este último tema que quiero tocar, que no tiene nada que ver con lucha libre.
No, me encanta.
Me
van a preguntar de la música urbana.
Sí, y dependiendo de este mes, dependiendo de tu respuesta, queda en juego si le doy la oportunidad a la gente que sepa tus redes sociales o yo acabo esta grabación de una y te vas para el canal.
Ay, Dios mío, esto es preocupante.
Ok. Teniendo en cuenta que no existe un museo de la salsa real en Puerto Rico, no hay un museo que tú vayas tangible que puedas ver los éxitos de los 60 y ver piezas de ropa, figuras de wax de gente que murió. No hay un ala dedicada a Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Rubén Blades, etc.
Frankie Ruiz,
for sure. Ok, fantástico. Los caballos, sin puertorriqueños no hay salsa. Ok, con eso dicho, con ese conocimiento, y te estoy dando la oportunidad para que pienses esto, con ese conocimiento de que no existe un salón de la fama de la salsa en Puerto Rico, debe hacerse con fondos públicos un maldito museo del reggaetón.
Si no existe uno de la salsa, no hay espacio para que utilices otro género musical para hacerlo.
O sea, yo creo que
si tú no haces uno de la salsa, no puedes pensar en el de reggaetón. Voy a pararlo aquí.
Vamos a dar una pausa un momentito. Buen trabajo.
Acknowledge me.
Buen trabajo.
No, buen trabajo. A lo que voy es, y voy a abundar en esto, es una idiotez si Puerto Rico no tiene el Salón de la Fama del Reggaetón. O sea, si no lo tiene. Porque como tú dijiste de la salsa, sin Puerto Rico no hay reggaetón. Pero la influencia de la salsa de Puerto Rico a la salsa a nivel mundial, si tú piensas en los top 10 players en la historia de la salsa, yo estoy seguro que probablemente 7 u 8 son de Puerto Rico. Y el que no es de Puerto Rico cogió éxitos escritos por alguien de Puerto Rico. So, indirectamente, por ejemplo, tú hablas de Rubén Blades, pero no puedes hablar de Rubén Blades si no hablas de Willy Colón.
Al principio.
Al principio, pero el primer gancho. Pero
al igual que con Héctor, al principio.
Exacto, no. es como yo digo, Rubén y Héctor son cosas aparte, pero por ejemplo, si tú miras en una época de sus carreras, había otro puertorriqueño que estuvo influenció. Celia, con su éxito, también tuvo su
caballota.
Su caballota. Puerto Rico tuvo mucha influencia en el éxito de Celia. Y por ahí tú puedes empezar por que si Tite Curet, tú puedes ir por Ismael Rivera, tú puedes
Tite Curet es el papá. O sea, sí, piensa en un éxito de la salsa que a ti te encante. Whatever, el que sea, una canción que no puedes parar de cantar. Las probabilidades es que la escribió Tite Curet.
No, y vamos a ir peor. Mira todas las sagas de la salsa. Los top 3 players de cada una de esas épocas, al menos uno o dos son de aquí.
Inmensos.
¿Quién fue la última superestrella de la salsa?
A los viejas escuelas no le va a gustar esto, pero tal vez Mark Anthony.
Ok.
Boricua.
¿De dónde es?
Boricua. Sus viejos son boricua.
Perfecto. Ok. Y si tú quieres pensar en uno a menor escala y piensa en Jerry Rivera en lo último de la salsa romántica o la juvenil.
Gilberto Santa Rosa, que todavía está llenando estadios donde quiera que va. Caballo, uno de los top 5 para mí en toda la historia.
Son boricuas. So, tú no puedes venir y hacer un salón de la fama de la salsa. Primero, que lo tienes que hacer antes que el del reggaetón porque la influencia es previa y porque la influencia sigue. Y por otra razón, no hay otro país que lo deba tener. Igual, okay. Igual con la música urbana, que aunque tú no compartas con la jerga actual de ella,
mi primer disco fue de Un Nuevo Viejo de Wisin y Yandel.
Vamos más franco. ¿Tú puedes hablar de reggaetón sin Don Omar, Daddy Yankee y Wisin y Yandel? No puedes hablar de él. ¿De dónde son los cuatro?
De Puerto Rico. Todo boricua. Si quieres ir más para atrás, mexicano. Vico. Si quieres hablar de mexicano, si quieres hablar de Vico, pero ya Vico al principio era un poquito más hip hop. Ajá, sí, pero si quieres hablar de mexicano, de underground, mexicano, claro. 777, Pucho, era el primer showman que tuvo la música urbana, era mexicano. El tipo salía de ataúdes, se ponía unas uñas ahí bien raras. El primer espectáculo underground era de Pucho, era de mexicano. Boricua.
Vuelvo a decir lo mismo que dije ahorita. Si Pucho, que lo dijimos antes de que empezaran las cámaras a grabar, si Pucho salía hoy,
de acuerdo.
Si Pucho salía hoy,
de acuerdo.
No habría nadie más viral que ese cabrón.
Nadie. Porque nada más que con grabarlo desde un celular, viendo lo que él hace para concentrarse.
En el estudio.
¿Qué?
Grabo otra vez.
Sudando. Sudando, transformándose en un demonio.
No. Cabrón, Pucho era un animal que operaba en otro nivel. Es otro nivel. Y yo creo que, y tú puedes, el problema de la música urbana con nosotros es que la música urbana se ha convertido en el nuevo pop. Y como la música urbana se ha convertido en el nuevo pop, va a llegar en una época en donde nosotros vamos a recordar el reggaetón de verdad y desde que el reggaetón es pop. Y si el reggaetón es pop, por más mal que suene, el dios es Bad Bunny. Y si hablamos del reggaetón en sus raíces, seguimos partiendo nosotros. So, en salsa y reggaetón, del país que nos vean, ustedes tienen que pedir la bendición. Se acabó. Ustedes son nuestros hijos.
Ustedes son hijos de nosotros.
Nuestros nietos, porque hijos tampoco se la vamos a dar.
Así Colombia, nietos de nosotros.
Que se vayan a hacer vallenato allá para el carajo.
Perú. Los últimos conciertos de salsa que se llenaron en Perú fue del difunto Cano Estremera. Nietos de nosotros.
Te voy a contar peor. La salsa está tan cabrona que cuando tú mencionas los 10, se te quedaron 10 que estuvieron bien cabrones y esos otros 10 son de nosotros.
Sí. Sí, en ese top 10. En ese top 10.
Y tú hablas de orquesta, vamos a quitar a todos los singles, los artistas individuales. Nos vamos por la orquesta.
Ajá.
Gran Combo,
los Sonora Ponceña, el Gran Combo, la orquesta de Willy Rosario, que es de acá de Coamo, entiendo que Tommy Olivencia.
Se acabó. Mencionaste a Tommy Olivencia, se acabó.
Hermano,
¿usted quiere hablar de tiradera? Escuchen a Frankie, ahora me toca a mí. A usted ahí me dice ¿Qué es Honkai de verdad? ¿Qué es Honkai de verdad?
Espérate, y si quieres ir más para atrás, cuando originalmente se va Andy y se va a Beijing del Gran Combo, Rafael Itiel consigue a Charlie Aponte y cantan un tema que se llama Aquí no ha pasado nada. Como que ustedes se fueron, pues aquí no ha pasado nada. No importa, tranquilo. Aquí no ha pasado nada.
Para mí, y esto lo voy a analizar, y yo creo que con este punto termino esta parte musical de este podcast. Las tiraderas de reggaeton tienden a llegar a ser bien vulgares y ofensivas hacia la otra persona. Yo creo que no hay nada que te hiera más el ego que te digan que tú eres tú sin mí, eres una mierda. Pero, y yo creo que Frankie se lo dijo a Tommy y el Gran Combo se lo dijo a Andy, sí. Andy Montañé.
Y Tito Rodríguez para los 60 y 70 hizo lo mismo. Le digo, pues, aquí.
El corito.
Aquí no importa tú.
Señores, tengan cuidado conmigo.
Conmigo no se meta.
es como que, papi, quédate por allá, que te voy a
joder. Estate quieto.
Eso es lo que está de quieto, el tal Taro.
Frankie era caballo.
Yo sé que mucha gente no lo va a poner nunca en arriba con lo de
está entre los 10, debe estar entre los 10.
Sí, pero en su esquina, en esa esquina, cuando tú los
pones con
los contemporáneos de él, todos eran sus hijos.
Es un número.
Todos. Uno. O sea, tú querías pegar a Eddie Santiago. Mira, vete con la lluvia para el carajo. Frankie estaba demasiado, pero
Eddie fue corista de él. Eddie fue corista de Frankie un tiempo.
Pero Frankie estaba demasiado. No, o sea, y Frankie es un tipo que en el 2024 tú pones 5 canciones cogidas de él y los tipos que están en la baja se saben las 5.
Claro. Y después les vamos a hablar de Marvin Santiago y hablaremos eventualmente de Marvin Santiago, que ustedes creen que la tiradera de ustedes de Rip Full Record está chévere porque hay un montón de Gantel hablando antes de la canción. Marvin Santiago en Son Son Chararí menciona al fundador de Los Ñeta, Carlos La Sombra. Escúchenla nuevamente y él le manda saludos. Ese es Carlitos La Sombra, para que goce. Cuando contaban las millas, Marvin Santiago estaba mencionando a Gantel en sus canciones cuando estos chamacos no habían nacido. El primer artista en grabar un CD, un disco, un álbum preso, Marvin Santiago, para que ustedes vayan entendiendo por dónde es que vamos.
No, a eso es lo que voy. Nunca se la van a dar, pero el reggaetón coge demasiadas cosas prestadas de la salsa.
Correcto.
El soneo de tiraderas, te voy a improvisar y te voy a partir, viene de ahí. El hecho de tú venir y decir, me voy a enfocar en este contrincante para tirar esto, viene de la salsa.
Improvisado.
No viene del reggaetón.
Eso no existe hoy en día, físicamente. Existe en las batallas estas que hacen de Red Bull, de los raperos
que,
y qué sé yo.
Que está cool. Lo que pasa es que el acento me lo pela un poco.
Sí, pero el duelo a la noche es el entre Domingo Quiñones, Cano Estremera, Lalo Rodríguez y El Canario. Nadie lo va a superar, ningún urbanito.
Vaya a YouTube y ve esas cosas.
Y después viene a comentar aquí, vamos a darle un abrazo fuerte a Carlos Toro por venir, que se tiene que ir, se sobreextendió por estar aquí hablando conmigo. Carlos, no, la gente que te quiera escuchar, que debería escuchar, verte y contener consumir todo tu contenido, dale a las plataformas para que vayan a nutrirse de tu sabiduría.
Mira, perfecto. Usted me sigue a mí en YouTube como Carlos Toro y al igual como Carlos Toro me consigues en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Gracias a Ángel, estoy más activo en Twitter. Gracias por esa. Pero a lo que voy es, si usted se quiere enterar de lo que está pasando en el mundo de la lucha y de opinión y todo lo demás, además que siempre estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, además después de los eventos, así que usted nos sigue por allá y se entera de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre con un poquito de opinión, porque no vamos a venir a dar noticias como tal. Siempre le colamos un poquito del saoco.
Eso es lo que importa, porque la gente va a verte a ti, a tu canal, ¿no? ¿Verdad?
Yo no soy Univision, cabrones.
Será tu Jay Fonseca. En fin, este fue este episodio del podcast con Carlos Toro. Un placer tenerte acá, brother. La gente de tu canal que vino para acá, pues mi nombre es Ángel Castro. Todas mis plataformas llevan mi nombre, Ángel Castro. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, lo que tú quieras. Pues ahí estamos y un placer. Y gracias a todos ustedes por escuchar o por ver este gran podcastón. Un abrazo. Gracias, Carlos. Y nos vemos la próxima, papito.
Dale, papá.